La semana universitaria en titulares. La información que importa en 30 minutos. Los titulares, las claves y lo que de verdad interesa. Comienza resumiendo.
Buenas tardes, finalizamos otra semana más desde Radio Usal. Son las 5 de la tarde, volvemos con el resumen de las noticias más relevantes, en solo 30 minutos. Soy Nerea Iglesias y me acompaña Sergio Boluda en la técnica y al micrófono. Comenzamos con los titulares más destacados de la semana.
El Papa León XIV reivindica en el Congreso el legado de la Escuela de Salamanca.
El 98,57% de los estudiantes de la Usal aprueba la PAU en junio.
La Usal inaugura en Ningbo su segundo campus en China.
La Universidad de Salamanca ha desvelado la programación de una de sus citas estivales más esperadas, el festival Las Noches del Fonseca 2026.
Todo esto y el análisis de lo que hemos vivido en esta semana, en la próxima media hora. No busquen más, el resumen de la semana empieza ahora.
La Universidad de Salamanca ha desvelado la programación de una de sus citas estivales más esperadas, el Festival Las Noches del Fonseca 2026. El evento se enmarca dentro de las celebraciones por el quinto centenario de la Escuela de Salamanca y se desarrollará del 3 al 29 de julio en el emblemático claustro renacentista del Colegio Fonseca, convertido una vez más en el Gran Teatro al Aire Libre. Esta propuesta cultural de este año destaca por un fuerte hilo conductor, el papel fundamental de la mujer en la literatura y el pensamiento a lo largo de la historia. Así lo señalaron en una rueda de prensa el pasado viernes 5 de junio el rector de la institución, Juan Manuel Corchado Rodríguez, junto a la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte, y el director del Servicio de Actividades Culturales, Javier Panera.
Luego tenemos en un segundo bloque interpretaciones y reescrituras contemporáneas de clásicos grecolatinos, con la particularidad de que las puestas en escena son, en algunos casos, audaces, experimentales, en ocasiones irreverentes e incluso políticamente incorrectas. Luego me referiré a algunas, pero bueno, aquí obviamente estoy hablando de las troyanas de Eurípides, de la Antígona de Sófocles y de Bacanal, que es una de las piezas probablemente más poderosas de la programación de esta edición. Y esto se logra, como también se ha dicho, pues gracias a repartos actorales de primer nivel, con nombres como Isabel Ordaz, Carlos Hipólito, Juana Costa, Mina El Hamani, Toni Acosta, y directores de escena y coreógrafos de gran prestigio, con una larga cantidad de premios en su haber, como Josep María Mestres, Ricardo Iniesta o el coreógrafo Chevi Muraday.
El cartel de esta edición entrelaza la tradición del siglo de oro y la tragedia grecolatina con lenguajes contemporáneos. La agenda de actuaciones, todas programadas a las 10:30 de la noche, se distribuye de la siguiente manera. El 3 de julio, La Dama Boba, el clásico de Lope de Vega. El 8 de julio, el concierto de María José Yergo, una de las voces con mayor proyección internacional del panorama actual. El 16 de julio, Las Troyanas, la pieza inmortal de Eurípides. El 23 de julio, Antígona, la estirpe maldita. El 29 de julio, Bacanal, encargada de clausurar el ciclo escénico. El festival también traspasa los límites del patio principal para expandirse hacia la hospedería de Fonseca, espacio que albergará dos atractivas propuestas expositivas orientadas a ensalzar el talento femenino. Genias del Siglo de Oro, una instalación audiovisual coproducida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Festival de Almagro. Girls to the Front, una muestra que contará con un programa especial de visitas guiadas nocturnas.
Y luego hay un tercer bloque que, aunque es pequeño, es no menos importante, que es la programación musical, que este año además incluye algunas pequeñas novedades. Ya el año pasado, cuando retomamos las noches de Fonseca, trabajamos con la idea de que hubiera siempre un gran concierto en noches de Fonseca que diera a los salmantinos el privilegio de escuchar a una estrella de la música en ese marco incomparable del claustro renacentista. El año pasado fue La Bien Querida y este año es María José Yergo, que me aventuro a decir que probablemente después de Rosalía va a ser una de las cantantes españolas de mayor proyección internacional en los próximos años. Y luego hay un complemento a esta programación, que son las exposiciones que se hacen en el espacio anejo de hospedería de Fonseca, vinculadas tanto a la programación escénica como a la musical. Y que además, me voy a referir a ello luego, tiene la novedad de incluir un programa paralelo de conciertos acústicos que van a acompañar a las visitas nocturnas a las exposiciones y que además serán gratuitas.
Además, tendremos un ciclo de conciertos protagonizados por bandas de rock salmantinas, todas ellas lideradas por mujeres.
La Universidad de Salamanca cierra al fin una deuda histórica con una de sus mentes más brillantes, otorgando el doctorado honoris causa a título póstumo a Francisco de Vitoria. Más con reconocimiento académico formal, el acto ha sido una reivindicación de cordura y el humanismo en un mundo que hoy, igual que en el siglo XVI, parece desmoronarse entre conflictos y crisis de identidad.
Esos desafíos invitan a redescubrir las aportaciones de Francisco de Vitoria, a buscar en ellas inspiración para ofrecer respuestas a las nuevas realidades, que son a la vez amenazas y posibilidades, profundizando y desarrollando sus intuiciones, avanzando hacia nuevas posibles síntesis de genuino humanismo que contribuyan a una paz desarmada y desarmante y al florecimiento de la humanidad en sus diferentes culturas con sus dones y riquezas complementarias. En síntesis, recordar a Francisco de Vitoria a los 500 años del comienzo de su enseñanza en Salamanca, no es solo un ejercicio de memoria agradecida por su notable contribución como miembro de una comunidad académica y también dominicana, que supo ofrecer respuestas fecundas a las apremiantes cuestiones de su tiempo, sino que es también una llamada a la vez urgente y esperanzada ante los desafíos del presente. Fray Francisco de Vitoria ha sido y sigue siendo un auténtico maestro que continúa inspirándonos y animándonos en la tarea de la docencia, la investigación y el servicio a la comunidad humana.
La jornada tuvo tanto de liturgia como de justicia histórica. El regreso del cortejo de más de 200 doctores al convento de San Esteban para realizar una ofrenda floral a la tumba del dominico no fue un mero desfile, fue la reconstrucción exacta del camino que Vitoria recorría cada mañana desde 1526 para desafiar los dogmas de su tiempo. El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, resumió el sentir de la institución con una frase que justifica el acto. Faltaba de que esta universidad dijera con todas las letras lo que el corazón sabía desde hace siglos. Al final, el homenaje es también para esta saga de discípulos, Soto, Cano, Báñez, que mantuvieron viva la llama de esta escuela de Salamanca.
Hay actos que un rector simplemente preside y hay actos como este que un rector tiene el raro privilegio de devolver a la historia. Hace 500 años, un fraile dominico cruzó por primera vez las puertas de esta universidad. No traía ejércitos, ni oro, ni poder. Traía un libro y una manera nueva de mirar al ser humano. Se llamaba Francisco de Vitoria y con él Salamanca cambió el rumbo de su historia. Hoy, 5 siglos después, hemos caminado en cortejo desde el convento de San Esteban hasta estas escuelas para devolverle algo que le debíamos desde hace demasiado tiempo.
La Universidad de Salamanca ha publicado los resultados de la convocatoria de junio de la prueba de acceso a la universidad. De 2.796 estudiantes presentados en el campus de Ávila, Salamanca y Zamora, aprobaron 2.756, un total de un 98,57%, una cifra muy similar al 98,18% registrado el año anterior. Solo 40 alumnos resultaron no aptos. La media global se situó en el 7,48, con las siguientes distribuciones de calificaciones entre los aprobados: sobresaliente unos 285 alumnos, notable 1.463 alumnos y aprobado 1.008 alumnos. La revisión de exámenes será desde el 11 de junio hasta el día 16 y la convocatoria extraordinaria se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio y sus calificaciones se publicarán el 7 de julio.
El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha inaugurado un nuevo campus en la ciudad china de Ningbo, ubicado en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Ningbo. Este proyecto representa el segundo centro de la USAL en el país asiático tras la apertura de Shandong el pasado mes de abril. A diferencia del primer campus, la sede de Ningbo tiene como objetivo principal la formación permanente y la certificación propia en ciencias aplicadas. Ningbo es un referente de innovación tecnológica e industrial en China, especializado en fabricación inteligente, robótica y vehículos eléctricos, además de albergar el puerto comercial con mayor volumen de mercancías del mundo. El campus, que ya cuenta con la autorización de las autoridades educativas chinas, impartirá formación avanzada en tres áreas clave: fabricación inteligente química, tecnología de robots industriales e inteligencia artificial aplicada a la producción industrial. Aprovechando la gran trayectoria de la USAL, el alumnado de la Politécnica de Ningbo también recibirá formación en lengua española, combinando así la especialización técnica con una valiosa herramienta lingüística internacional. Desde la inauguración, en la que participaron el rector de la USAL, su homólogo chino, el profesor Hu, y las autoridades de la provincia de Zhejiang, se destacó que la colaboración servirá como puente entre ambas culturas académicas. El profesorado de la USAL aportará una perspectiva occidental y conocimientos actualizados en ciencias aplicadas, reforzando la estratégica de internacionalización de la industria de la institución salmantina en el continente asiático.
Más de 100 alumnos se matricularon en la edición de verano de los cursos de especialización en Derecho. Federico Bueno de Mata, vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, fue el encargado de recibirlos oficialmente en un evento gestionado por la Fundación General. La inauguración tuvo lugar en la hospedería de Fonseca y reunió a estudiantes que viajaron desde 13 países de Iberoamérica. En la presentación también estuvieron presentes caras claves como Óscar González, director de la Fundación General de la USAL, María Ángeles Gerbós, decana de la Facultad de Derecho, y Julio Ballesteros, coordinador general de los cursos.
A ver, propuse el siguiente tema, que es el impacto de la IA en el sistema penal. Fijaos que no hablo del derecho penal, no hablo del proceso penal, hablo del sistema penal, porque me gustaría hablar de ambas cosas, de lo positivo y de lo negativo, los efectos positivos y los efectos negativos de la IA. La primera pregunta que me he hecho es, ¿qué aporta la IA al sistema penal? A ver, cualquier sistema de inteligencia artificial, su esencia es que es capaz de encontrar de forma automatizada, es decir, sin intervención de un humano, el resultado óptimo para resolver un determinado objetivo. Fijaos el potencial enorme que lleva eso consigo. Claro, eso puede ser utilizado para lo bueno, para lo malo. Desde el punto de vista de los ataques a nuestros derechos, a nuestros bienes.
Lo más destacado del día fue la conferencia inaugural de Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, quien declaró sobre cómo la inteligencia artificial está impactando el sistema penal. De hecho, todo lo que tiene que ver con los aspectos jurídicos de la inteligencia artificial se ha convertido en el tema más demandado por los estudiantes, compitiendo de cerca con la criminalidad económica empresarial y el área de contratos y daños. Al final, estos cursos se han vuelto el referente definitivo para los juristas que buscan liderar el cambio en el derecho y apostar por una justicia más eficaz y accesible. Ahora, los alumnos tienen por delante dos intensas semanas llenas de actividades, visitas y varias masterclass, que estarán disponibles en streaming a través del canal de YouTube de los cursos los días 11, 15 y 17 de junio, cerrando con la cláusula oficial el próximo 19 de junio.
El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado visitó en la Feria del Libro de Madrid el espacio de la editorial de la universidad, Ediciones USAL, y destacó que los libros universitarios son clave para compartir la ciencia y la cultura con toda la sociedad. La feria se realizó en la Plaza de la Ciencia y de las Universidades, en zona especial organizada para que la gente pudiera conocer de cerca los libros científicos y académicos del entorno universitario. El rector aprovechó su visita para ver en persona cómo están funcionando las últimas novedades de la universidad y qué acogida están teniendo entre los lectores, autores y profesionales del sector. Durante el evento, Corchado ofreció una entrevista en la que defendió que las editoriales universitarias no deben quedarse encerradas en las aulas. Para él, estos libros son una herramienta muy importante para fomentar el pensamiento crítico y tienen la misión de sacar la ciencia y la investigación a la calle. Así, cualquier persona puede beneficiarse del conocimiento que hay dentro de la universidad, logrando que la cultura científica sea accesible para todo el mundo.
Muchas veces estamos sujetos a editoriales extranjeras, a grandes firmas que controlan en inglés todo lo que es la publicación científica, y nosotros como colectivo hispanoamericano, con el lenguaje que nos une el español, somos un colectivo de cientos de millones de personas y de autores, y yo creo que eso hay que reivindicarlo, pero no quiere decir eso que no seamos capaces, y también lo hacemos, de publicar obviamente en inglés aquello que tenemos que publicar en inglés porque queremos tener un mayor alcance, pero desde luego yo creo que es algo que todos los rectores y que cada vez más desde la CRUE, desde el conjunto de las universidades está apoyando, porque es una fortaleza, y además España es una potencia en muchos aspectos, desde luego a nivel científico, y esto lo tenemos que fomentar para estar ahí con nuestras editoriales científicas desde nuestras universidades, porque bueno, yo creo que una muestra de nuestra capacidad para difundir el gran trabajo que se hace en España y de alguna forma pues bajo el control de investigadores e investigadoras españoles.
Esta edición de la feria destaca por ser un gran punto de encuentro internacional, ya que la Plaza de la Ciencia y de las Universidades reúne a un total de 96 editoriales. Entre ellas participan 56 editoriales españolas y 40 que viajan desde Portugal y América Latina. En este espacio donde los libros de investigación conviven con novelas y otros géneros comerciales, el objetivo principal de la universidad es dar más visibilidad a sus investigadores, expandir su catálogo de libros y reforzar su identidad. Para la USAL, compartir el conocimiento y la cultura con la sociedad es una de sus metas principales, y ferias como la de Madrid son el escenario perfecto para demostrarlo.
Histórico discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados. Es la primera intervención de un pontífice en la Cámara Baja, y el Papa ha reivindicado el legado de la Escuela de Salamanca y el papel de su universidad en la defensa de la dignidad humana y el orden internacional. El pontífice destacó que hace 5 siglos los maestros de Salamanca asumieron con singular lucidez la reflexión moral y jurídica ante el descubrimiento de América, anteponiendo los derechos humanos a los intereses de poder.
Por eso, al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró. La presencia simbólica en esta sala de los reyes Isabel y Fernando remite a aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de alcance universal. Pocos años después, Salamanca habría de asumir con singular lucidez la reflexión moral y jurídica que ese escenario reclamaba. En aquella sede universitaria, hace 500 años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder.
El discurso llega apenas 72 horas después de que la Universidad de Salamanca concediera el doctorado honoris causa a título póstumo a Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional. El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha calificado las palabras del Papa como un hecho de primer orden y ha subrayado que las enseñanzas de la Escuela de Salamanca son hoy más necesarias que nunca para afrontar desafíos actuales, como el rápido avance de la inteligencia artificial.
Hoy queremos detenernos unas palabras que tienen un valor histórico, intelectual y moral de primer orden. Durante la visita al Congreso de los Diputados de España, ante los representantes de la soberanía nacional, presidente del Gobierno y de las máximas autoridades del Estado, el Papa León XIV ha tenido un gesto de enorme significado y ha situado el pensamiento de la Escuela de Salamanca como un referente imprescindible para, de alguna forma, responder a los desafíos del presente. No es una mención menor, no es un simple recuerdo académico, es el reconocimiento de una tradición intelectual que nació en la Universidad de Salamanca y que ayudó a construir algunos de los pilares más importantes de la convivencia moderna: la dignidad de las personas, la justicia entre los pueblos, la limitación moral del poder, la defensa de los derechos y la idea de una comunidad intelectual regida por principios y no solo por intereses. Por eso, lo primero debe ser el agradecimiento. Queremos darle las gracias al Papa León XIV por recordar, en un lugar tan solemne como es el Congreso de los Diputados, que la Escuela de Salamanca sigue hablando al mundo de hoy. Gracias por subrayar que aquel humanismo salmantino nació del estudio, de la razón, de la fe y de la preocupación por el ser humano concreto como...
Para la institución académica, este reconocimiento confirma que las preguntas que se plantearon en Salamanca hace 500 años siguen vivas para responder a los grandes problemas de la humanidad.
Avances esperanzadores en la lucha contra el cáncer de próstata desde Salamanca. Con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, el Centro de Investigación del Cáncer ha presentado un proyecto pionero para desarrollar una nueva generación de fármacos capaces de evitar que los tumores se vuelvan resistentes a los tratamientos actuales. En España se estiman casi 35.000 nuevos casos de cáncer de próstata para este año 2026. Aunque la supervivencia es alta gracias a la detección precoz, el gran reto clínico sigue siendo las fases avanzadas y la aparición de resistencias a la quimioterapia y a las terapias hormonales. El proyecto, liderado por la doctora Sandra Blanco, se centra en esas modificaciones químicas que sufre el ARN. El objetivo es diseñar fármacos que bloqueen las enzimas que alteran el ARN y que permiten a las células tumorales sobrevivir y adaptarse. Esta iniciativa combina la experiencia en modelos preclínicos del CID con el diseño racional de fármacos del equipo de la doctora Ángela Patricia Hernández. Además, cuenta con la financiación de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Los investigadores destacan que este enfoque no solo busca frenar el avance del tumor y hacer más eficaces las terapias existentes, sino también lograr tratamientos más precisos y personalizados que reduzcan los efectos secundarios, mejorando así de forma directa la calidad de vida de los pacientes.
El Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca capitanea esta investigación en colaboración con las principales asociaciones de asuntos públicos en España y Europa.
En la medida en que está regulado, como decía anteriormente, en otros países del mundo. Sí que existen determinadas obligaciones, por ejemplo, por parte de los expresidentes del gobierno, que durante 2 años no pueden pertenecer a empresas que hayan estado afectadas directamente por las decisiones que tomen. Y existe una serie de limitaciones en la ley de altos cargos, pero la figura del lobby, como yo la describí anteriormente, como una persona o una organización que se dedique, como decía anteriormente, a hacer valer legítimamente los intereses de un grupo ante los poderes públicos, pues no está regulada.
De cara al proyecto, ¿cuáles son sus principales objetivos como tal?
Bueno, pues la idea es elaborar una pieza doctrinal en torno a la figura del lobby, analizando un poco cómo ha evolucionado en los distintos países del mundo en los que se regula. Como decía anteriormente, pues existe una tradición en ese sentido bastante importante en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, incluso en algunos países de América Latina, como Chile, también en otros países de Europa. La propia Unión Europea tiene un registro de grupos de interés en el ámbito del Parlamento Europeo, que funciona y que tiene una serie de obligaciones que se han reforzado además recientemente.
La Universidad de Salamanca se sitúa en el centro de uno de los grandes debates políticos y jurídicos. El Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca ha firmado un acuerdo estratégico de colaboración con la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales y la Plataforma Europea Public Affairs Community of Europe para desarrollar un gran estudio comparado sobre la regulación del lobby en Europa. En los micrófonos de Radio USAL, en el Buenos Días Universidad, con Sara Iglesias, el catedrático y subdirector del CIG, Juan José Rastroyo, ha destacado el valor del proyecto y la colaboración para abordar este fenómeno.
El concepto de gobernanza pues está muy presente en las distintas democracias, en las democracias más avanzadas del mundo desde hace mucho tiempo, y ello implica que distintos grupos, distintos actores, pues legítimamente pueden querer influir en la toma de decisiones públicas, ¿no? Eso es perfectamente legítimo y yo creo que hace una democracia muy rica, ¿no? Porque lo primero que a veces nos viene a la cabeza cuando hablamos de lobby es, bueno, grandes corporaciones, grandes empresas pueden tener interés en que la ley se redacte de una determinada manera y por eso contratan a determinadas personas o a determinadas organizaciones para que represente sus intereses ante los poderes públicos, ¿no? Y nos pueden venir pues ejemplos bastante mal vistos socialmente, como pues los intereses de empresas.
La iniciativa, firmada en la sede de APRI en Madrid por el catedrático, la vicepresidenta de APRI, Irene Matías, y la presidenta de PACE, Laura Florea, llega en un momento clave de actualidad nacional en relación a la función de los grupos de presión. El objetivo prioritario es identificar buenas prácticas y dotar de mayor transparencia, seguridad jurídica e integridad a las relaciones entre los poderes públicos y la sociedad civil.
Y así es como ponemos punto y final. En 30 minutos hemos pasado tanto por las entrevistas de esta semana en Radio USAL
como por los eventos más importantes de nuestra universidad.
Nosotros nos despedimos un viernes más, deseándoles un buen fin de semana. Yo soy Sergio Boluda
y yo Nerea Iglesias González. Cerramos el resumen, pero no olviden que pueden seguir nuestra actualidad en redes y en la web de Radio USAL, donde pueden consumir todo nuestro contenido.
Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora.
Hasta entonces, feliz fin de semana.